que están completamente reconocidas por el Estado, garantizan que éstas tengan sus liderazgos en altos cargos de dirección dentro de la estructura partidista y en los órganos.
Estamos buscando.
Varios sectores de la oposición interna enfatizan en el carácter excluyente de la nueva Carta Magna. La oposición interna promueve el voto por el no, mientras el régimen reprime y hostiga a quienes la secundan.
Y bueno, se complica el abastecimiento en todo el territorio nacional, comentan residentes desde la isla. Tomás Cardoso con el informe.
Se incrementa la falta de alimentos desde el oriente hasta el occidente del país. En la provincia de Guantánamo, la policía tuvo que intervenir en una cola para comprar galletas, cuenta el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Ayer en la tarde, un mercado que aquí le llaman Lo Ideal, estaban vendiendo galletas de sal, que dicho sea de paso, se llevaron detenidos a un promedio de 5 individuos. La gente estaba tropezando en la calle buscando qué comer. Se hace difícil de acceder al pan, no hay huevo en la calle. Cuando llega huevo, la cola es enorme.
Y en Santa Clara, el desabastecimiento les recuerda el periodo especial al cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Y no hay huevo. La mayoría de las personas dice que en Cuba, con dinero, no se puede comer. Ha perdido el pan, perdido la galleta. Se está viviendo una situación como un periodo especial donde tienes dinero y no tienes que comprar.
Y desde Pinar del Río, la escasez de productos provoca también la alteración del orden público ante la desesperación de las personas para lograr alcanzar algo para comer, comenta el residente Rolando Pupo Carralero.
En el supermercado de Hermanos Cruz, uno de los repartos más grandes que tiene la ciudad de Pinar del Río. Ahí se reunieron más de 600, 700 personas aglomeradas ahí, que tuvo que venir hasta la policía. El aceite, el arroz, son productos que siguen en falta. Y entonces cuando surten estos supermercados, lo hacen con muy poca cantidad que apenas alcanza para que todo el mundo pueda comprar.
A pesar de que las autoridades en el interior de la isla justifican el desabastecimiento con el tema del tornado y la ayuda a la capital, también en La Habana hay problemas, explica el periodista Alejandro González.
Hay problemas con los desabastecimientos, ya sea en el Cerro, sea en 10 de octubre, sea en Rel, en Guanabacoa. Hay una dosis mucho más notable de policías en las calles, porque ciertamente ellos están previendo cualquier tipo de estallido social.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Aquí en Estados Unidos, el congresista de Nueva Jersey, Alvio Siles, presentó ante la Cámara de Representantes una resolución con apoyo de ambos partidos que condena el tráfico de los médicos cubanos y pide la reanudación del programa de refugio. La información aparece en la página web del legislador y en el Diario de Cuba. La resolución, que considera que el programa del régimen cubano, que fuerza a sus profesionales de la salud a trabajar en el extranjero en condiciones cuestionables, puede ser reconocido como tráfico humano, es apoyada por legisladores tanto de los partidos demócrata como republicano. La resolución también insta al Departamento de Estado a que incluya a Cuba en su reporte anual sobre tráfico de personas y pide la reactivación del programa de refugio a médicos cubanos que escapan de misiones en el exterior. Hasta aquí las informaciones en los controles del Fin Coca.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¡Ey! ¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote, pero enorme, enorme, contentísimo. Contentísimo esta mañana, lo voy a hacer ya. Eso, estoy tocando madera. Porque tengo la tremenda fortuna de que estén ahí pegados. Caramba, que le han hecho ustedes un homenaje a estas coordenadas que siempre yo doy aquí, de cómo podemos estar en comunicación. Y digo un homenaje porque en realidad es que recibo muchísimos, pero muchísimos mensajes de todas partes del mundo y fundamentalmente de los cubanos. Pero de Cuba, ¿para qué les cuento? Y entonces, bueno, como la cosa va tan bien, yo voy a reiterar las coordenadas. Esto, tengo un correo aquí para que me escriban. El correo es el siguiente: enfamiliamarti@gmail.com. Reitero, enfamiliamarti@gdegustavo.mdemarixa.adealfredoidignacio.ldeluis.com. Este programa sale al aire los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana. También tengo un código postal para que me escriban. Lo pueden hacer a En Familia con Alfredo Rodríguez, el P.O. Box 521-868, Miami 33152. Para oír el show, lo pueden hacer a través de martinoticias.com. Y para Cuba, a mi gente de Cuba que está en la isla, pueden sintonizarlos en la 1180 AM Onda, Onda Media. Bueno, hoy el show, como siempre digo, cuando en realidad lo siento, por supuesto, y esta mañana lo siento. Hoy hay un show aquí de alquilar balcones, porque hoy me acompaña un grande, pero grande. Bueno, mi gente, pasando, como dicen los cubanos, como decimos los cubanos, de palo para rumba. Hace apenas unos días, en esta misma semana, ocurrieron los premios Grammy. Y estoy feliz porque alguien a quien agradezco fue galardonado de nuevo. Estoy hablando de Quincy Jones. Estoy hablando del mayor recibidor de Grammys. Y bueno, como si fueran pocos los que ya tiene o los que ya tenía, obtuvo uno más. Yo creo que la cifra ya va por 29 o 30 Grammys. Es decir, 29 o 30 Grammys en la mano. Nominaciones como 60 y pico, pero en la mano 29 o 30 Grammy, eso es algo para respetar. Y esta vez se hizo acreedor del premio al mejor documental por el material que se llama Quincy, que lo produjo una de sus hijas y lo dirigió. Y ¿saben qué? En ese documental Quincy dedica unos minutos a mi hijo Alfredo. Qué alegría ver este muchacho al lado de gente como Sinatra, como Mike Davis, como, bueno, en fin, como lo que más vale y brilla. Y yo quiero comenzar hoy con la versión que hace mi hijo junto al extraordinario percusionista cubano Pedrito Martínez, que hace muchísimos años que vive en la ciudad de New York. El tema en cuestión es Thriller, que además es el disco más vendido de la historia y cuya producción es de Quincy Jones. Entonces, ahí va, a mover el esqueleto, como se dice en cubano. Por favor, usted, péguese a este barco de En Familia, que ya está haciendo agua. Venga, Thriller. Vaya, tengo el cubano subido. Eso se resume en agárrate de la brocha que me llevo la escalera. Bueno, Pedrito Martínez y Alfredo Rodríguez, mi hijo. Pedrito, ¿con quién no ha tocado a Pedro Martínez? Con todo el mundo, con los grandes. Y Alfredo, mi hijo, bueno. Yo ayer decía en una entrevista que me hicieron en un canal de televisión que eso que se supone que es el sueño americano, si Alfredo, mi hijo, no lo ha logrado, por lo menos lo ha rozado bastante bien. Bueno, a lo que voy, al plato grande, al plato fuerte, a homenajear a este ser humano que tengo aquí al lado. Y digo esto porque qué bonito ver que un ser humano, que un paisano, tiene éxito. Y yo recuerdo que, por decir de alguna manera, en el esplendor del hombre que hoy me acompaña, yo sentí desde siempre orgullo de que fuera nuestro, de que volvieran a promocionar el hilo a través de María Teresa, de que se impusiera el traje en la figura de Danilo y que además todo ello ocurriera en nuestra Habana, en nuestra Cuba adorada. Yo te quiero muchísimo. Gracias por venir, Hansel.
Bueno, muchas gracias a ti y a Alfredo. Me quedé frío oyendo a tu hijo, como lo hago cada vez que lo oigo, me quedo frío. Porque no puedo en mi mente imaginarme una persona con dos manos hacer tanta cosa. Es imposible, ¿no? Te felicito por eso y, bueno, por tu hijo te vengo felicitando hace mucho tiempo. Es un placer estar contigo y considerarte mi amigo. Eres una gran persona, eres un artista fenomenal.
Va, por Dios.
No, en serio.
Quiero.
Y nos conocimos hace algunos años atrás y desde el principio siempre te he admirado mucho y te considero, porque eres una persona con mucha clase y una persona muy buena gente.
A veces tú me decías, yo recuerdo eso, tú me decías, oye, tú naciste en New Jersey, yo no sé por qué.
Así, porque tú y tu esposa tienen tipo de personas de New Jersey, lo cual la gente de New Jersey son personas muy finas. ¿Tú entiendes?
Gracias, mi rey.
Cuando te digan, naciste, luces como persona de Jalía, entonces preocúpate.
Oye, mi Hansel querido, esto yo quiero reciprocar, no sé, ese querer que tú sientes por mi hijo, y es cierto que desde el primer día, y yo quiero reciprocar porque es que tú tienes una hija súper, pero súper inteligente. Cuéntame lo que está pasando con tu hija ahora mismo, lo que le han ofrecido.
Bueno, ya la niña cumplió 15 años y tiene oferta de estudiar en Oxford, en Londres. Tiene oferta para estudiar en Harvard, en Yale, Dios, en Stanford, allá en San Francisco. Y la NASA le hizo el examen del nivel de inteligencia y ya tiene 162, que se dice fácil, pero la persona que no tengan idea de lo que es eso, Albert Einstein tenía 150.
Vaya por Dios.
Y la niña tiene 162 y tiene 15 años. Pero bueno, ella tiene 162 ya hace varios años, no es nada nuevo.
Qué orgullo se siente.
No, pero es suerte. ¿Tú entiendes? Porque la gente me pregunta, pero ¿a quién sale ella, a su madre? Dígole, no, porque a ti no es. Dígole, bueno, no, a mí no es, pero debe haber salido mi abuelo Plácido Martínez Franque, que era un hombre brillante.
Tu abuelo fue embajador, ¿eh?
Mi abuelo fue embajador en Colombia, de Cuba, de Cuba en Colombia, en Bogotá. Que fue, por cierto, donde conoció a mi abuela Lulu, Ludwika Chapman. Entonces ellos se casaron cuando él terminó el término y se mudaron para Barranquilla. Y entonces, pues ahí un día le dio la locura, vámonos para Cuba. Se fue para Cuba y ahí nació mi papá y nací yo.
¿De qué parte de Cuba tú eres?
Yo nací en Morón.
Oh, sí. ¿Eso pertenecía a Camagüey?
Pertenecía, cuando yo nací, a la provincia de Camagüey.
Sí, sí.
De Morón, no porque llego tarde, sino porque soy de Morón.
Además, un pueblo sumamente alegre.
Chico, ¿tú sabes que me hacía mucho los cuentos de Morón? El maestro Cachao, en paz descanse. Me decía, porque Cachao trabajó con nosotros mucho tiempo. Y él me hacía los cuentos y dice, las mujeres más lindas de Cuba estaban en Morón.
Qué enamorado.
Digo, le Cachao, pero tú no eres... Tú no eras mujeriego, cachao. Bueno. Era que no lo era, me dice.
No era mujeriego, pero le encantaban las mujeres.
Oye,
pero
le encantaban las
mujeres. Oye, Hansel, querido, ahorita dije, y créeme que esto te lo digo de verdad, en millones de lugares que yo he estado en el mundo donde han habido cubanos y se han reunido para hacer una fiesta, en fin. Y eso quiero decirte, cuando yo vivía en Cuba, sucedía en Cuba también. Y ponían los temas de ustedes, los temas de Hansel y Raúl. Y yo recuerdo que hay un tema emblemático. Bueno, tienen muchos temas ustedes emblemáticos. Pero ese tema de María Teresa y Danilo, no sé, a uno se le aflora la cubanía, porque en realidad viene a la memoria mi madre, aquella época que yo recuerdo de los años 50, donde todas las mujeres tenían una chaqueta, una blusa, una saya de hilo, y ustedes lo dejan tan bien reflejado en la canción. Y yo recuerdo el porte de mi padre, de mi tío, también con traje.
Sí, con traje.
De tal manera, ustedes han plasmado en esa canción, María Teresa y Danilo, pues sencillamente ahí está el hálito cubano, ahí está la cubanía. Si tú me permites, yo quiero colocar ese tema como el primer tema musical de esta mañana. Venga, de ahí, María Teresa y Danilo.
María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas, viven en una mansión como en un cuento de hadas. Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor. La grande ya tiene novio y pronto hará la invitación. Será la boda del año, de eso no hay discusión. Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Cuando la niña llevó a su novio por su casa, cuando Danilo lo vio, dijo: caballero, aquí algo pasa. Se fue corriendo a su hija y le dijo en baja voz: la boda está cancelada y es por el bien de los dos. Ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor. No se lo digas a tu madre,
ay, bendito,
para no causarle dolor. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo.
Y así pasaban los días, la niña triste lloraba
por no poderse casar con ese hombre que llamaba.
Se fue corriendo a su madre para contarle su dilema.
La madre dijo: hija mía, aquí no hay ningún problema.
Cásate con ese hombre.
Voy a decirte la verdad. Ese a quien tú llamas padre, ese señor no es tu papá. ¡Ja!
Cásate con confianza, que no es tu hermano nadie. Cásate que Danilo tampoco
qué manera de gozar. Y yo comentaba con Hansel mientras oíamos el tema. Esa es música cubana, definitivamente. Y Hansel, tú me decías que está entre el 1 y el 10 de qué temas. Este, María Teresa.
Bueno, este tema lo pusieron, lo introdujeron hace como 10 meses en el Salón de la Fama de la salsa. O de la música cubana, digo yo, porque uh-huh. Eso de salsa no.
Sí.
No sé quién inventó eso, pero.
Sí, sí.
En el Salón de la Fama de música cubana está. Hay un tema de Celia, el Yemberito.
Claro.
Hay un tema de Benny Moré.
Imagínate.
Qué bonito y sabroso.
Sí.
Ahí está la Bilirrubina.
Sí, Juan Luis.
De Juan Luis Guerra, Rubén. Está Pedro Navaja.
Sí, Blades.
Rubén Blades. Está el Gran Combo, No hay cama para tanta gente. Uh-huh. Y ahora María Teresa.
¿No? Pero claro.
Y esas son todas las canciones que hay en él.
Merecidísimo. Y conversábamos por interno, ¿no? Esto, cuando estábamos hablando de cómo se usaba el hilo en Cuba en su momento. Bueno, el lino es para los americanos, ¿no? Para los norteamericanos.
Linen, en inglés.
Pero hilo para los cubanos.
Sí, el hilo italiano.
Además, cuando aquello no había Niagara Spray ni nada de eso, era almidón. No. y yo recuerdo a la vieja Hansel, que a la ropa blanca de papá le echaba añil, unas bolas de añil. Y la bola de añil, eso era para...
Era azul, ¿no?
Era azul, pero fíjate, era para poner blanca la...
La ropa. La,
sí, sí.
Era como el cloro de aquella época.
La ropa. Dime, este tema, María Teresa y Anilo, ¿quién lo orquestó?
El arreglo lo hizo Gerardo Peña y Kenny Gómez. Uh-huh. Lo hicieron dos, el pianista y el flautista de la orquesta.
¿Quién escribió el tema?
El tema lo escribí yo.
Por Dios, felicidades, mi rey. Bueno, hoy es la mañana de los grandes. Ahí tengo a alguien en línea que tú y yo queremos, pero muchísimo. Además, porque es un tipo chévere, es un tipo que se deja querer. Sí, buenos días.
¿Aló?
¿Aló? ¿Quién llama?
Oye, aquí los estoy oyendo, están guarachando ustedes. El tema de María Teresa y Danilo, eso es lo mejor. Ese tema la pegó, pero bueno, ya lo dijo Ansel. Sí. En el Hall de la Fama está.
¿Tú reconoces esa voz, Ansel?
Hombre, cómo no, ese el gran Carlos Oliva.
Ahí está.
Una de las personas más agradables y más buenas
así.
Que puedes conocer en tu vida.
Ahí está.
Este Gracias. Señor es un ícono de la música.
Sí.
No solamente en Miami, que es el error de la gente. La gente siempre dice, no, este Miami es un ícono. No, no. Carlos Oliva es un ícono en el mundo.
Claro.
Porque la música de él la conocen en todas partes.
El creador del sonido de Miami.
El creador oficial del sonido de Miami, Carlos Oliva.
Sí.
Gracias. Oígame, gracias a ustedes dos, Ansel. Gracias por esas palabras tan lindas, chico.
No. Oye, que ahora, por cierto, Alfredito, tú sabes que ahora me robó un tema.
Sí.
Hay un tema que él canta que se llama Pelotero la Bola.
Ah, sí, claro.
Me lo robé.
Sí, te lo robé, ¿no?
Pelotero la Bola.
Me lo robaste.
Qué bueno está eso, ¿no? Yo les escribí a la gente, les dije, chicos, perdóname, pero ese tema no es de Hansel, ese tema es de nosotros. Y no me han contestado. Digo, está bien, no importa.
Sí, tú me hiciste cuento. Sí. Es que, Pedro, estábamos en Colombia, tocaron el tema de Carlos. Sí. Carlos Oliver. Y los sobrinos del güey.
Sí.
Y el locutor de la radio dice, aquí están Hansel y Raúl, pelotero la bola.
Pelotero
la bola. Y yo digo, pero ¿cómo es esto?
Sí.
Y entonces yo los vi por la noche en el baile y le dije, oye, yo te agradezco mucho, pero ese tema no es mío.
Sí.
Además, que es de un íntimo amigo de nosotros.
Sí.
Y entonces, pues, arreglaron el potaje. Porque...
Oye, esto, sí. Yo recuerdo, por supuesto, ustedes seguro que también, yo recuerdo una versión que le hizo Roberto Faz a Pelotero la Bola. Yo lo que yo no recuerdo si se la hizo cuando Roberto cantaba con el Conjunto Casino o ya cuando tenía su formación, su orquesta que se llamaba así, Orquesta Roberto Faz.
Yo
no sabía.
Bueno, sí. No, y yo no te puedo decir porque yo me sabía el coro ese, Pelotero la Bola,
sí, claro.
Desde que yo era niño. Lo debo haber escuchado en Cuba. Yo me fui de Cuba cuando tenía 18 años.
Sí, sí.
Entonces, y siempre estaba al tanto de la música.
Y eso se me pegó, tú sabes, lo tenía en mi mente, y entonces trabajando en vivo en los clubs aquí, pues metí el corito ese, y entonces le empezamos a poner los boleros en el medio y la gente guarachando con la canción, y entonces cuando venía el bolero, pues apretaban un poquito y paraba el bolero y volvía la rumba.
Claro, ¿no? Esa idea es genial.
Eso, sí, eso le gustó a todo el mundo, y entonces decidimos grabarlo así. Y el tema, bueno, se pegó durísimo. Estas cosas de la vida que le pasan a uno. Normalmente cuando tú... Es un tema que es el más sencillo y el más malito, vamos a decir así.
Malito.
Es el que se pega.
Oye, Carlos, fíjate que yo no sabía eso.
Sí.
Yo pensé que eso era un tema original de ustedes.
Sí. No,
yo me hacía la idea que el tema era de Camilo, fíjate.
No, ese tema, fíjate que ese tema no tiene ni metales en la grabación original. No tiene metales. Al final es cuando hace pa 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 pa, pa, porque eso lo hacíamos en vivo en Gabriel's, el club que estaba ahí en Lejeune. Ahí lo tocábamos en vivo, y cuando que se paró otra vez Ran, y yo empezaba a animar al público que se pare, que se tomara, o sea, relajito, ¿no?
Sí.
Y entonces poníamos el bolerito y la gente apretaba, y entonces paraba el bolero y volvíamos a arrancar otra vez con la rumba. Y todo el mundo gozando con eso, y ya empezaron a pedirlo y a pedir, oye, el pelotero, y el dicho que tocaba pelotero, y bueno, pues se quedó el pelotero, y después los Marlins lo cogieron para un tema del programa de ellos y todo. Vaya, la cosa creció.
A mí me pasó algo parecido con algo que yo había oído, y que yo oía era con la lengua afuera. Todo el mundo con la lengua afuera. Y yo decía, pero ¿dónde saqué esto yo? Y entonces mi mamá un día me dijo, sí, porque en Cuba había una canción, lo que no es igual que la de ustedes, pero era con la lengua afuera igual. Pero figúrate tú, ¿cómo me voy a acordar yo de eso? Es imposible.
Bueno, son textos, son cosas que están a flor de piel ahí. Nosotros, bueno, en realidad yo puedo hablar así porque sé que ustedes dos, vaya, presumen de ser cubanos y igual que yo, Carlito, hermano mío, que te quiero mucho y que sigue con esa bendición. Gracias. Que Dios te ha dado, porque no es muy común que tú puedas ser, que la gente, en resumidas cuentas, pueda ser un gran profesional, en el caso tuyo, un músico extraordinario, y que sea un tipo tan chévere y tan buena gente, mi hermano, que te queremos mucho.
Gracias, muchísimas gracias. Ustedes son muy muy queridos, muy amables conmigo, y yo me alegro de tenerlos a los dos, a Hansel y a ti, como amigos.
Gracias, mi hermano, gracias.
Carlos, gracias, hermano.
Gracias, mil gracias.
Okay. I love you, bro.
Te queremos.
I love you too. Bye.
Carlito acaba de decir que salió a los 18 años de Cuba. ¿Tú a qué edad saliste?
No, yo salí de Cuba más chiquito.
¿A qué hora? ¿A qué edad?
Te voy a decir la hora, a las 9 de la mañana.
Sí, ¿tú recuerdas eso? ¿A qué edad saliste?
Yo tenía como 3 o 4 años.
¿Y tus padres te referían que había salido a esa hora de Cuba?
Mi mamá siempre, bueno, yo francamente, yo tengo fotos del avión que nos trajo a nosotros, nos llevó a Barranquilla, porque en aquella época...
Ah, ¿fueron de La Habana a Colombia?
No, nosotros no fuimos de La Habana, nosotros fuimos del aeropuerto de Camagüey a Barranquilla.
Oh. ¿Por qué a Barranquilla?
No sé cómo,
¿Por tu abuelo,
porque
que era embajador?
Cuando aquello todavía... Mi abuelo era embajador ya en Bogotá, pero no se había casado todavía. Con mi abuela, ellos se casaron después que él que acabó el término. Pero nos fuimos para ahí porque ahí ella tenía familia y mi abuelo no se quería quedar en Cuba.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en el año, como en el año 55, 54, por ahí. Pues el caso fue que cuando íbamos a regresar a Cuba, mi abuelo dijo, a Cuba no vamos a regresar porque hay un señor que se nos ha puesto en el camino. Y entonces de ahí seguimos para Brooklyn.
Dios mío. ¿A qué edad llegaste a Brooklyn? ¿Con qué edad?
A Brooklyn tenía yo como 8 años.
Es decir, que estudiaste en Barranquilla, fuiste al colegio y todo.
Sí, claro. Bueno, 3 kindergarten.
Ya.
creo sí, que llegué hasta...
Se llamaba kindergarten y después preprimario.
Ajá, una bobería de esas.
Sí, claro.
Porque era muy chiquito, pero después llegué a Nueva York como con 8 años. Ya estaba ya en... No sé cómo es la cosa...
Era primaria,
pero
era
estaba,
primaria
bien, estaba bien, estaba bien, sí. No estaba atrasado, nena. Estaba bien, segundo grado, tercer grado, no sé cuánto.
Sí, generalmente el segundo grado con 7 años.
Pero vaya, te digo, no, estaba de acuerdo a mi edad, estaba bien, ¿entiendes?
Siempre con tu padre, acompañado de tu padre.
Siempre con mi mamá. Mi papá cogió otro rumbo, ellos se divorciaron en Cuba.
Ah, ya.
Mi mamá, que en paz descanse, ya pasó una de madre, porque figúrate tú. Una mujer a los 30 años divorciada en Cuba. Y entonces el único que la apoyó siempre fue mi abuelo por parte de padre. Mi abuelo Plácido Martínez, que fue el que fue el embajador. Y ella pasó mucho con todos los familiares de ella, porque decían que eso era un crimen, una mujer tan joven. Vaya.
Qué locura.
Crimen fue lo menos que le dijeron, pero bueno. Sí.
Pero entonces no saliste de Cuba con tu padre, nada más que tu mamá.
Con mi mamá.
Con tu mamá. ¿Y tu padre quedó en Cuba?
Mi papá se quedó en Cuba y como a los 2 o 3 años se fue para el estado de Oregón, que él tenía un hermano ahí.
Ajá.
Y entonces, después él vino para acá, bueno, vino a visitar y antes de morirse quedamos en paz.
Ya.
Pero
sí,
así fue el cuento.
No deja de ser duro este
durísimo
programa.
Porque una mujer sola,
sí, es cierto.
Lidiando en sin hablar el idioma en Nueva York.
Sí, ya me imagino.
Figúrate tú.
Ya.
Y entonces ella, pobrecita, trabajando 2 trabajos para poder echar para adelante el camión, porque figúrate tú. Y mi abuelo, sí, mi abuelo nos ayudaba mucho. Pero con todo eso, ella no es. Vea, no le gustaba que le estuvieran ayudándome, mi mamá es muy orgullosa. Y entonces ella trabajaba en una tintorería y...
Sí, tremendo.
¿Tú sabes cómo es eso? Aquí la vida para las personas que llegamos de temprana edad aquí en los Estados Unidos no es lo mismo que hoy en día. Hoy en día la gente llega y tienen tíos,
claro,
tienen mamá, papá, claro, de todo.
Ustedes hicieron el camino.
Aquello era, pero al duro y sin careta.
Por Dios, no por gusto este programa se llama En Familia, porque yo le doy un valor a eso, pero extraordinario. Pero bueno, ¿qué más que haber estado tú arropado y acompañado por tu mamá?
Oh, no, sí, mi hermana, mi hermanita.
Ya.
Bueno, mi hermana mayor, porque ella es mayor que yo.
¿Cuántos hermanos tú tienes?
Bueno, tengo mi hermana aquí y tengo 2 hermanos por parte de padre allá en Seattle, en Washington. Pero mi hermana y yo somos madre y padre de mi hermana y yo.
Oye, Hansel, yo quiero, ahora, pasando de palo para rumba, yo quiero, bueno, queremos todo. Yo sé que los que están del otro lado también quieren escuchar música. Hay un tema muy simpático que hacen ustedes que se llama El Muñequito.
El Muñequito.
Sí, ¿de qué va eso? ¿Doble sentido?
Eso, doble sentido.
Venga, a mover el muñeco.
Muchos regalos, que hasta tocó la orquesta. Entre tantos regalitos había uno muy peculiar, un lindo muñequito que me regaló Pilar. Y ese muñeco lindo tiene poderes, es especial, porque todas las muchachas con el muñeco quieren jugar. Todas las lindas muchachas con mi muñeco quieren jugar. Siempre Carlota me lo alborota. María Teresa llega.
Y estábamos hablando, seguimos hablando. Esto es una mañana muy, muy, muy linda, mi gente, de verdad, muy linda. Estoy acompañado aquí por un grande, y lo repito, por Hansel, el dúo de Hansel y Raúl. Voy a reiterar el correo para que me escriban en familiamartí@gmail.com. Oye, Hansel, esa charanga suena como dicen los músicos, suena macho.
Suena grande. Yo, cuando estábamos con la charanga 76, yo, mirando al público, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? Yo siempre me he guiado por el público bailador, uh-huh, porque nosotros siempre hemos hecho música para bailar. Entonces yo me daba cuenta que la gente llegaba en la mitad de la canción, como que se iban y se sentaban. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces Raúl y yo, cuando cantamos con la charanga, eran coro tras coro, tras coro, tras coro, para que no dejar que se muriera aquello, uh-huh, porque era flauta y coro, flauta y coro. Entonces, para que fuera diferente el coro, inventábamos coro, inventábamos otro coro y así. Pero cuando nos separamos de la charanga, que grabamos nuestro primer disco, le pusimos trompeta y trombón, que es lo que yo quería hacer.
Claro, claro. Esto, y hablábamos precisamente de esa maravilla del doble sentido, que puede ser fina, que puede tener clase sin llegar a ser grosera, ni mucho menos. Los cubanos dirían sin chumería, vaya.
Sin chumería.
Sí, sin chumería. Oye, esto, Hansel, allá en... ¿Era dónde? En Brooklyn, nos quedamos en Brooklyn.
En Brooklyn.
¿Cuáles fueron tus primeros empleos ahí, tú recuerdas?
Empleos. Bueno, yo nunca he trabajado, así que no me lo tome de vago. Sino
no, es que
yo nunca... Siempre estuve en la música de pequeña edad.
Sí, cuando uno hace lo que le gusta, no trabaja.
No, vaya, trabajar en una fábrica.
Claro, claro, tú no.
Además, lo único que yo trabajé fue cuando estaba en la escuela secundaria, en high school, fue trabajar en una tienda de pintura, uh-huh, que vendían pintura, pero yo era el que llevaba la pintura, hacía los delivery, vaya.
Ya.
Es lo único. Entonces, en un invierno de eso frío, me rajé y me fui, porque qué va, ese frío, no hay quien lo aguante. Y entonces cuando ya empecé a tocar batería, que fue lo primero que yo...
Ahí voy.
Yo toqué batería en el, uh-huh, en el Village, en un lugar que se llamaba, o se llama Village Gate,
sí,
en Nueva York, y ahí empecé, y después de ahí brinqué para otra orquesta, uh-huh, y después para la charanga 76.
Como decimos nosotros, batería de oído.
Sí, batería de oído, yo tocaba de oído.
Ya.
A mí siempre me ha encantado la música, yo toco, sí, piano y no soy pianista, pero toco piano y guitarra y bajo.
¿Y por qué batería? ¿Porque lo que hacía falta era un batería o cómo?
Batería porque lo que hacía falta era un batería, y cuando aquello, lo que predominaba era el rock and roll. Y entonces pues los Beatles, figura de tú. Y entonces pues mi mamá me había comprado una batería y...
De nuevo tu mamá, qué maravilla.
Y entonces, pues, mi mamá ha sido todo en mi vida.
Sí.
Después me compró un carro, ¿qué te puedo explicar? Uh-huh. Ella era increíble, porque después, no nos quedamos pobres toda la vida, sino que ella después fue a trabajar con un tío mío que era el director del welfare, uh-huh, en el estado de Nueva York. Entonces, pues ya la cosa mejoró y poco a poco, ¿no? Uh-huh. Pero batería fue lo primero que yo toqué, y después ella me... Y bueno, lo primero que toqué fue guitarra, porque mi mamá es guitarrista y compositora.
¿Ah, sí?
Sí, estudiaba en Cuba. Mi mamá, después de ahí que trabajó en la tintorería que ella trabajaba, ella, eso fue después cuando vino para Miami. Ella trabajaba para hacer música con una compañía que se llama Screen Gems, y ella era una de las compositoras que escribía la música de Sesame Street. Y por eso fue aquí después cuando ella regresó a Miami.
Ya.
Porque allá trabajaba con mi tío en Wolfair. Pero siempre la música en mi casa, todas las fiestas era saca la guitarra y la botella de ron. ¿Sí? Como todos los cubanos, al fin, se da un trago y saca la guitarra.
Y se amó.
Y se amaba siempre. Todas las semanas era fiesta, entonces aprendí a tocar guitarra. Ella me enseñó. Ella me enseñó a tocar más o menos ya sabía, claro. Después uno cuando se va para la calle, pues, a ensayar con los grupos, eso aprende, sí, tres veces más, ¿tú sabes cómo es?
¿Cuántos años viviste tú en Nueva York?
Yo viví en Nueva York hasta el año 1984. que vinimos para aquí, para Miami.
Muchos años,
mucho frío.
Dime tú, esto, ahora estoy pensando, porque te estoy viendo chiquito saliendo de Cuba, allá del aeropuerto de Camagüey, y después de todo ese peregrinaje por Colombia, aquí, Estados Unidos. ¿Tú has vuelto a Cuba?
No.
Nunca.
Nunca he vuelto. Yo pedí ir a Cuba con mi mamá, que quería ir a ver a una hermana de ella que estaba enferma con cáncer, y cuando aquello me dijeron, nos dijeron a los dos que no. Me mandaron una carta donde decía que básicamente que yo era persona non grata en Cuba. Oh. Oye, esto por mis actividades antirrevolucionarias. Uh-huh. Pero ¿a qué edad? Porque...
Sí, pero además, ¿cómo se traduce actividades antirrevolucionarias? Porque, a ver, si tú disientes de un sistema, de un gobierno, y tú dices, sencillamente no me gusta, yo pienso que eso no sirve para nada, ¿eso son actividades antirrevolucionarias? Eso
es que yo no entiendo, decir lo que tú... si yo me fui de Cuba a los 4 años, ponle tú, ¿cómo yo voy a tener actividades antirrevolucionarias? ¿A los 4 años hacía revolución?
Sí.
¿O contrarrevolución?
No, por Dios.
Es imposible, ¿no?
No, por Dios, pero aparte de eso, ¿qué saben ellos? Hemos conversado tanto y que tú dices, todo lo que me perdí de Cuba, me perdí Tropicana, me perdí San Susi, me perdí Maumatre, me perdí mi gente, me perdí, bueno, en fin, que tú...
No, pero eso es algo que uno lo lleva tan profundo que yo no sabría ni cómo explicarte. Ya. Yo oigo a alguien hablar de esos tiempos de Cuba y te juro que me dan ganas de entrar a piñazo. Porque es que como que yo no vivía aquello, y los primos míos, se lo dije un día, le dije, ya, está bueno ya, porque te voy a meter un piñazo. Porque es que me molesta tanto, me agobia tanto de que hablen de esa cosa, sí, que gracias a este señor uno se perdió. ¿Tú entiendes?
En realidad, contrario, ese sentirse orgulloso de ti, un tipo que le ha ido tan bien en la música, un tipo que lo conoce muchísima gente en el mundo por cubano y por llevar la música cubana, un tipo que le ha ido tan bien, no solamente artísticamente, sino económicamente en su momento, un tipo que ha progresado, pues lo que hay que sentirse orgulloso es, mira, ¿sabes qué? Cucucha, ¿oíste? Vamos para allá.
Chiquilla María Elena, con su forma de mirar y su risa tan coqueta, a mí me pone a sudar. Traiga la camilla que no aguanto más, cha, 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 cha. Traiga la camilla que no aguanto más, cha, 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 cha. Cada vez que yo la veo con su rico caminar, siento que mis pobres piernas se me ponen a temblar. Traiga la camilla que no aguanto más. De guitarra no me deja respirar, caballero, yo presiento que me voy a desmayar. Traiga la camilla que no aguanto más, cha, 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 cha. Traiga la camilla que no aguanto más, cha, 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 cha. Hey, cha, cha, yeah, cha, 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 cha.
Oye, gato.
Dime, gallo.
Mira para allá tú.
Oh, María Elena.
Mírale. ese que escuchamos era Elena. Marca 911. Oh, oye, es una María cosa que Elena, me sube la presión.
Llama al Regio.
Ay, me palpita el corazón.
Oh, María Elena.
Ay, ay, que mira que las piernas me están fallando.
Oye, oh, María Elena.
Ay, tráeme la camilla que no aguanto más.
Déjalo que termine la canción.
Oh, María Elena.
Asesina.
Vaya, qué rico suena. Tremenda trayectoria la de Hansel y Raúl, en realidad, en muchísimas partes de América, por no decir todas. En Colombia son ídolos, en Ecuador, en fin, yo he visto, no es que nadie me lo ha contado, he visto multitudes, vídeos, multitudes, sencillamente conmocionados con las actuaciones de Hansel y Raúl. ¿Qué significa Raúl para ti?
Raúl es el hermano que nunca tuve. Nosotros nos conocemos hace tantos años que, aunque no somos familia, pero de amistad tanto tiempo que es como una hermandad de toda la vida. Nosotros nos conocimos en New Jersey, tocando con un grupo que se llamaba The Jersey Cuban Boys, porque originalmente se llamaba The Jersey Boys, pero que había un grupo italiano que eran los Jersey Boys, que era Frankie Valli y los Four Seasons.
Ah, sí, divino.
Que se llamaban así, The Jersey Boys.
No sabía.
Sí, ellos
no sabía.
La obra de Broadway
ya
se llama The Jersey Boys.
Ya.
Porque ellos son de New Jersey.
Ahora me
de
viene
Hoboken.
Me viene Cherry a la mente.
Ah, nosotros somos de Hoboken, ¿no? Digo, de nosotros éramos de Union City y ellos eran de Hoboken.
Ya.
Y nunca le cambiaron el nosotros le cambiamos el nombre a la banda, le pusimos The Jersey Cuban Boys. Y ellos nunca usaron el nombre de Jersey Boys.
Raúl es tu hermano.
Mi hermano.
Sí.
De toda la vida.
Hemos estado toda la mañana tratando de comunicarnos con Raúl.
Sí, con él. Y no
pero
sé.
Nada, no se
a mí me está que el teléfono está mal.
Hablamos de Raúl, hablamos de tu mamá.
De Raúl Alfonso.
Hablamos de...
El gran Raúl, el pobre. Sí. Pero está mucho mejor, ¿oíste? La verdad.
Tipo chévere. Hablamos de tu hija. ¿Quién es Ileana?
Ileana es mi esposa y mi hija. ¿Tú te refieres a mi esposa?
A tu esposa.
¿O a mi hija?
A tu esposa ahora.
Chico, Ileana es una mujer maravillosa. Es una mujer que yo conocí hace casi 20 años. Llevamos 18 años de casado. Es una mujer que es mi mano derecha, es mi brazo, mi pierna. Ella es todo, todo. Yo la conocí a ella recién... haber sufrido una hemorragia cerebral y ella se ocupó de mí como si fuera un rey.
Ah.
Y después nos casamos y llevamos 18 años ya casados, así que mi vida entera.
Qué bonito, como si fuera un rey. No, eres.
Bueno, ella me trataba a mí como un rey.
Eres un rey.
Ahora no, ahora me cae a galletas de vez en cuando y eso, pero es normal.
Mi Hansel querido, ha sido una mañana bonita parafraseando el texto de la canción... Canción de Orfeo, a la canción brasileña. Y sabes que comencé hablando de los Grammy y hay una cantante que tuvo premio ahora, Kacey Musgraves, galardonada recientemente en los Grammy. Y yo voy a referir un pedazo del texto de una canción que hace que se llama Rainbow, Arcoíris. Y sabes por qué voy a hacer referencia al texto, porque esta mañana en realidad yo siento que el cielo finalmente se abre, que la lluvia y el viento han dejado de estar. y que siempre va a haber un arco iris colgando sobre tu cabeza que te ilumine porque te lo merece. Gracias muchas por gracias, venir Alfredo. Sin hacerte falta promoción. Eso lo valoro doblemente.
Por muchísimas venir. Gracias, Alfredo. Y quiero decirte que me da muchísima alegría verte, saber que estás bien, que estás aquí trabajando, tienes un programa espectacular.
Ah,
ya lo había oído hablar, la gente habla de, en la calle, todo el mundo habla. Tú te paras en cualquier cafetería a tomar café y todo el mundo te habla de todo.
Te propongo.
Tú aprendes más en una cafetería cubana en 5 minutos que aprendes en 5 años en la universidad.
Gracias a ti por engrandecer.
Gracias, hermano.
Este momento, ¿sabes qué? Te propongo. Vámonos porque nos lo merecemos. Vámonos por una esquina habanera.
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una mulata, dándole candela, fuego a la lata. Por allí pasó el billetero con el 33 que iba a ser primero. Por allí pasó Benny Moré cantando cómo fue. Y por allí pasaron, sí señor, aquellos tiempos de mi niñez. Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una espiritista santiguando a todos con agua bendita. Por allí pasó un limpiabota con su cajoncito y la camisa rota. Por allí pasó pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez. No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina habanera.
El día en que yo me muera, sin patria pero sin amo, yo quiero en mi tumba un ramo de flores y una bandera cubana.
No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina habanera.
A esa esquinita, a esa esquinita, a esa esquinita volveré. Conmigo yo me llevo a Celia y a la serie Bombembe.
No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera,
a tu ave,
mi alma se irá volando.
Mi gente, detrás del cristal inmenso, Mike Vázquez y Otto Madariaga, gente buena. Y en la producción, mi queridísima Bertica Carrabal. Mi gente, que los quiero mucho, mucho, mucho.
Radio Martí.